Estamos en comunicación con el senador Stefan Rasmussen, salió de una reunión para poder atendernos. Gracias, senador, por tu tiempo, muy amable, buen día.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Muy buen día, un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia.
Indignado por la decisión que tomó el Ejecutivo y comunicó hoy por medio de Juan Ernesto Villamayor, de nuevo con la cantaleta y con la historia de la inconstitucionalidad, que no se puede, todo lo que ya se debatió en aquella sesión de mayo, y que quedó finalmente claro, creo, respecto a que no el presupuesto total de las binacionales, sino que los gastos sociales podían ser incorporados al presupuesto general de gastos de la nación para que tenga una trazabilidad, sepamos cómo se gasta y que no sea una lista como la que tomó Villamayor hoy diciendo 60 millones gastamos en esto, 20 en esto, 100 millones para escuelas que reparamos y 200 para ayuda que dimos en tiempo de COVID. Acá está el papel, todo transparente para que ustedes vean.
Y créannos.
¿Por qué finalmente no prosperó, crees, este proyecto por parte del Ejecutivo o en el Ejecutivo, Stefan?
Y yo creo que realmente el presidente perdió nuevamente una brillante oportunidad para sumarse a la transparencia y a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo que va de mal en peor camino. Estaba por mal camino y cada vez empeora más el actuar y la gestión del presidente de la República, porque finalmente lo que se dispuso, digamos, en esa ley sancionada que vetó hoy, o que por lo menos comunicó hoy el veto del presidente de la República, es que los gastos que se ejecutan, digamos, que se gastan, valga la redundancia, en el país, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, compra de patrulleras, ¿verdad? O pozo para regadío de hortalizas, de huertas y demás, ¿verdad? O tanque de agua, ¿verdad? Que famoso sale pavoya sireta y demás, que nada tienen que ver con la usina, que nada tienen que ver con la generación de energía. Lo que se hizo en esa ley sancionada es que eso gaste la institución pertinente, ¿verdad? Entonces Itaipú se va y le da al Ministerio del Interior, que está bien, corresponde, digamos, de una manera de dinero del país, ¿verdad? Entonces el Ministerio del Interior dice, necesito patrulleras, ¿verdad? Entonces Itaipú le da, por decir cualquier monto, 10 millones de dólares, y el Ministerio del Interior compra las patrulleras, pero dentro de su presupuesto y con las reglas de contrataciones públicas y de control pública y de la Contraloría General de la República, eventualmente a posteriori, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se sancionó en la ley, que es muy nada que tenga que ver con la usina, nada que tenga que ver con la generación de energía, porque efectivamente eso como que está en un ámbito de alguna manera gris, en el sentido que es hay una gestión compartida, obviamente, con el margen izquierdo, ¿verdad? Brasilero y argentino en el caso de Yacyretá. Eso todavía es discutible, digamos, ¿verdad? Pero la parte de gasto en el país que realizan las binacionales sin ningún control, que generalmente se utilizan para cuestiones políticas, para entregarle a los amigos intendentes o gobernadores del presidente de turno, ¿verdad? Y realmente es una vergüenza que haya vetado, y yo creo que es inexplicable, digamos, o sea, no hay forma de fundamentar y de argumentar, ¿verdad? Porque lo que hace es lo mismo que venga, no sé, por decir, Naciones Unidas y construye una ruta sin que entre por el MOPC, o que venga el BID, ¿verdad? Y haga una donación y construya una ruta y no haga el MOPC. El BID no, venga y diga, no, yo quiero hacer acá la ruta porque el gobernador es mi amigo y el intendente también, y pasa enfrente a la casa de un diputado o una diputada, entonces yo hago acá la ruta. Y MOPC ni se entera, ¿verdad? Eso es lo que hace la binacional, y está mal, porque finalmente es dinero público, porque finalmente la dueña, entre comillas, de Itaipú y de Yacyretá, la ANDE, que es una institución pública que depende del presidente de la República, y eso, lo que se propuso en esa ley sancionada, es transparencia. Solamente eso, ¿verdad? Y este es un veto, una vez más, a la transparencia. Entonces el discurso del caiga quien caiga y de la lucha contra la corrupción, obviamente con las acciones se ve muy claro que ese discurso es falso y es mentira, ¿verdad?
En cuanto a rendición, senador, de detalles, digamos, porque hablaste de los orígenes de los proyectos, digamos, pero los detalles hoy no existe, ¿verdad? Hoy no hay necesidad de ninguna rendición de materiales, de obras, de inversión, ni nada. O sea, lo que hoy se presentó en conferencia de prensa como una especie de rendición es un papel que puede ser mentira también.
Totalmente. Es más, cuando el Congreso de la Nación pide informe a las binacionales, las binacionales no responden, ¿verdad? Porque son un suprapoder, ¿verdad? Entonces, imagínate si un órgano constitucional, una facultad constitucional de pedido de informe, hace ese pedido de informe a la binacional y la binacional no se responde y responden a este pedido vía Cancillería, porque yo casi que desconozco de la autoridad del Congreso, porque yo estoy por sobre cualquier ley nacional, por decirlo de una manera. Obviamente cualquier, aparte la cuestión de mostrar, digamos, papeles y rendiciones de cuentas, la transparencia obviamente no pasa por ahí, ¿verdad? La transparencia pasa por el proceso de compra, ¿verdad? Después cualquiera te puede mostrar cualquier papel, que si no es encima auditable, porque esa es otra larga discusión de qué tanto acceso tiene la Contraloría al margen, digamos, derecho y de la secretaria para entrar a auditar las cuentas, es muy confuso. Yo diría que a veces te dicen, sí, le abren un poquitito la puerta, pero después pasan los meses y había sido le cerraron otra vez la puerta, ¿verdad? Entonces, el proceso de transparencia se da en el proceso y durante el proceso. Los papeles que te muestran después, obviamente no son auditables y pueden ser todo mentira o pueden ser todas adjudicaciones dirigidas, ¿verdad? Y lo que hay que entender acá es que el dinero de Yacyretá y de Itaipú es dinero del pueblo y se está manejando desde siempre como la caja chica del gobernante de turno para pagar favores políticos, digamos, de sus allegados, ¿verdad? Y eso está muy mal, ¿verdad? Porque finalmente, por un lado, y por otro lado, se pueden direccionar todas las obras, ¿verdad? Porque al no tener un proceso de contrataciones públicas de control, obviamente se decide, digamos, entre cuatro paredes, no es de alguna manera público el proceso, no entra la Contraloría, ¿verdad? Entonces es la caja chica del presidente de turno. Lo que nosotros intentamos es por lo menos que esa caja chica del presidente de turno entre a los procesos licitatorios y sea más transparente, ¿verdad? Y lastimosamente el presidente de la República decidió vetar la transparencia y mantener esa caja chica dentro del Ejecutivo. Esperemos que se pueda eso revertir, ¿verdad? Que se pueda levantar el veto en ambas cámaras y que finalmente quede como ley, ¿verdad? De hecho, en el presupuesto, en el articulado del presupuesto de todos los años, dice que los gastos que hagan las binacionales en las OEE, en los organismos de entidades del Estado, tienen que entrar a través del presupuesto, cosa que tampoco se cumple, ¿verdad? Que muchas veces tenemos muchas leyes de letra muerta, lastimosamente, también, ¿verdad? Pero esto, evidentemente, es un mensaje político y la no voluntad política del presidente de la República de transparentar los gastos socioambientales de las nacionales.
¿De cuánta plata estamos hablando, Estefan?
Itaipú varía, obviamente. Itaipú es como que tiene tres presupuestos de alguna manera, ¿verdad? Tiene un presupuesto administrativo, un presupuesto operativo y después tiene un presupuesto que es esto que se le llama socioambientales, que es de extra, por decir así, ¿verdad? Y depende del año, ¿verdad? Pero varía entre 100, 120 millones de dólares al año, ¿verdad? Y de Yacyretá entiendo que es menos, estaría seguramente por la mitad de ese valor, ¿verdad? Esta es la plata, por ejemplo, que se usa cuando uno va a Ciudad del Este, ¿verdad? Y ve un montón de obras y un montón de viaductos y un montón de plazas y todo, y de Itaipú, 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 ¿verdad? En parte se usa esto, en parte también eso eran gastos que se invirtieron por todo el tema del embalse y demás, ¿verdad? O el puente mismo, ¿verdad? El segundo puente, presidente Franco, que paga, entre comillas, Brasil, hasta donde yo entiendo, ellos están pagando ese presupuesto con dinero de su presupuesto de socioambientales, digamos, de Itaipú, la brasilero, que nosotros vamos a usar para pagar el segundo puente en el Chaco, ¿verdad? Con Brasil, ¿verdad? Entonces, pero otra vez, este puente, por ejemplo, autónomo, 100 millones de dólares, no va a pasar por ningún control. O sea, se puede se puede hacer un montón de puede haber un montón de corrupción y direccionamiento de por medio, y sobre todo un sobrecosto importante, ¿verdad? Porque al final esa es un poco la cuestión, ¿verdad? Cuando menos publicidad uno tiene y menos transparencia y menos control tiene, obviamente el sobrecosto, la coima y la corrupción se vuelven, digamos, mucho más posibles, ¿verdad?
¿Qué tiene que pasar? Por último te pregunto, agradeciéndote el tiempo, ¿qué tiene que pasar para que esto se convierta finalmente en ley en el Congreso? ¿Qué trámite queda para eso?
Bueno, esto vuelve a la Cámara de Origen, fue la Cámara de Senadores. Este fue un proyecto que firmamos prácticamente todas las bancadas, que había sido, por un lado, una idea de que entiendo que la diputada Katia González, después agarró el senador Blas Llano, entonces, y acompañamos entre muchos. Se modificó mucho porque el proyecto original era que todo el presupuesto entre, ¿verdad? Y nosotros, como una idea mucho más posible, de alguna manera, era incluir primero solamente esto que es dinero discrecional, digamos, que no tiene nada que ver con las usinas, ¿verdad? Entonces, eso va a senadores, se necesita 23 votos para lo que se llama levantar el veto o rechazar la objeción total de la presidencia de la República, y después va a diputados y se necesita también 41 votos en diputados para rechazar la objeción total. O sea, básicamente 23 votos en senadores, 41 en diputados. Si una de las dos cámaras no tiene esa mayoría para rechazar el veto, entonces queda básicamente vetado, digamos, la ley, vetada la ley sancionada y se archiva.
Senador, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias por contarte, un saludo a la audiencia.
Adiós. No sé cómo había quedado en Cámara de Diputados, pero en senadores fueron 25 los que dijeron sí en su primera.
Y por lo que, si vamos a hacer un recuento de quiénes son estos 25, pareciera ser que se podría mantener los números en el Senado. ¿Verdad? Yo no veo ninguno que pudiera dar vuelta atrás.
Salvo que eventualmente la operación cicatriz permita que aquellos votos del cartismo hoy sean votos.
Claro. Por ejemplo, Godoy. Riera, no creo, ¿verdad? Después.
Barrios,
sí.
Ahí tenés dos menos.
A ver, ¿quién más? Estoy mirando acá. Hay Barrios. Y no sé si Fernando Silva Facetti, no sé. O Zulma Gómez, no sé también si forman parte de ese acuerdo.
No, Silva Facetti había hablado de una cuestión constitucional.
Y Zulma Gómez, tengo algunas dudas, ¿verdad? Después no.
Hoy ella es independiente, dice Zulma Gómez. No está más en el llanismo.
¿Y Ancho Ramírez? Tampoco. Kencho tampoco. Yo creo que se podría mantener. José Ledesma tampoco.
Y en diputados hay que ver cómo terminó la votación. 41 necesitan.